invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras.
Salero, viva el salero. Salero, viva el salero. Salero, viva Segovia. Salero, viva el salero. Viva la sal de mi novia. Viva la sal de mi novia. Salero, viva el salero. Ay, chatún, chatún, Gómez Serafín, el campo, el arroyo y Achaña viví.
Hola amigos, bienvenidos todos a Postales Sonoras, que cada jueves escuchan aquí en eiberoamerica.com y escuchan también en radiogeneral.com. Hoy tenemos un programa muy bonito, la visita que hicimos Miriam y yo a Segovia, España, junto a Paqui y Antonio, a Jorge y Rebeca. La pasamos muy bien. Y ahora continuamos con este gran programa y espero que todos lo disfruten.
Margarita de Austria. Hacia 1520 una nueva expresión. Fruto de los cambios estilísticos provocados en el arte del Renacimiento italiano, surge en el arte de la tapicería. La influencia de Durero y de Rafael en Bernard van Orley, pintor de corte de Margarita de Austria, se evidencia en un nuevo efecto dramático que intensifica aún más la emoción religiosa que desprenden las escenas de Pasión de Cristo. Hermana de Felipe el Hermoso y gobernadora de los Países Bajos, Margarita contribuyó a engrandecer la colección real de tapices al disponer que algunos de los paños que decoraron su palacio de Malinas fueron entregados a Carlos, su sobrino predilecto. Por las disposiciones de su testamento, Carlos I se convirtió en el heredero de tapicerías de gran calidad y significación iconográfica, tejidas en Bruselas por Pieter Panemaker. Fundador de una de las dinastías de tapiceros flamencos más representativa de la producción bruselense, fue, como Van Alest, tapicero de la corte de gobernadora Margarita de Austria. Realizó obras de tanta calidad como el trico cielo de tapicería conocida como Dosel de Carlos V, en el que aparecen figurados Dios Padre y el Espíritu Santo, rodeados por cabezas de ángeles o esta tapicería llamada por sus dimensiones la Pasión Cuadrada. Cuatro paños de devoción que decoraron el Palacio de Margarita en Malinas. Por primera vez y con anterioridad a la normativa impuesta a los tapiceros flamencos, a partir de 1528, estos paños ofrecen la marca de Bruselas Brabante, prueba de la procedencia y calidad de las obras. Carlos, por medio de su guardajoyas Diego de la Cuadra, envió estos paños a la emperatriz Isabel de Portugal en 1526 como regalo de bodas.
Y de repente, ante nosotros la plaza más hermosa de la ciudad, la de San Martín, Las Sirenas, Medina del Campo, por cualquiera de estos nombres se la conoce, los palacios de estilo italianizante y la iglesia de San Martín junto con el torreón mal llamado de Lozoya la configuran. Uno de estos palacios es llamado la Casa de Juan Bravo, de suyo una estatua del comunero, enfrente del edificio parece autentificarlo, pero no es así. Parece que su verdadera residencia estaría a las espaldas de esta y muy próxima a la alhóndiga antes señalada.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Esta plaza ordenada en terrazas Parece que al pasarla pueda dejarnos a nuestras espaldas los ecos de las arengas a quienes van a luchar contra el emperador Carlos desde una de sus alturas. Cuando un ángulo del bonito atrio de la iglesia parece que quiere adentrarse en nuestra calle real, a la izquierda se deja ver la reconstruida Puerta de la Luna, que diera acceso desde los arrabales a la ciudad. La iglesia de San Martín, románica, tiene torre mudéjar, quizás construida así después de un incendio que la destruyó. La mano del hombre también destruyó el ábside del altar mayor, para colocar un cubo en el que cupiera un retablo de gran tamaño y rectangular, pero se conserva una excelente muestra de su estilo en la fachada principal de la entrada. Luego tendremos la cárcel vieja, hoy biblioteca. Se dice que Lope de Vega estuvo preso aquí. Próxima a su puerta de entrada existe un recuerdo a los republicanos presos entre estos muros en la última contienda. La cuesta se toma un respiro y se hace brevemente en descenso. Por unos instantes, solo unos instantes, podéis detener esta grabación mientras llegamos a un ensanchamiento de la calle, que casi se convierte en plaza, la del Corpus. Estamos ante la entrada a la antigua Sinagoga Mayor, y por una calle estrecha a la izquierda entraríamos en las Juderías. Nos quedan poco menos de 50 metros para llegar a la Plaza Mayor si seguimos la calle real. Por el contrario, si alguno quiere adentrarse en el barrio judío, solo tiene que seguir esta estrecha calle, y tomando la primera a la derecha, también puede llegar a la misma Plaza Mayor, donde de nuevo comenzaremos nuestros relatos, una vez dejada a su izquierda la bajada a la Puerta del Sol, portillo abierto a la muralla y hermano del citado anteriormente de la Luna.
Juana de Castilla. La historia de David y Betsabé fue uno de los relatos bíblicos más populares en el floreciente arte de la tapicería flamenca a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI. Los pasajes de la vida de David, modelo de la conducta para los soberanos, extraídos del libro segundo del profeta Samuel, sirvieron de inspiración para tejer esta colgadura o cama de tapicería de Carlos I, que en 1561 se conservaba en la fortaleza de Simancas. Las llamadas camas de tapicería estaban formadas regularmente por tres paños de una longitud variable entre 3 y 5 varas, denominados por su colocación cabecera, trasera y cielo. Tanto el tocado femenino, una pañoleta de brocado con pedrería bordada que cae sobre los hombros, como el masculino, un bonete de cielo con los bordes replegados unidos con cintos sobre la frente, son característicos de la moda brabanzona de 1515, lo que permite datar con cierta precisión la serie. La inscripción Moher, tejida en el manto de uno de los personajes del séquito real, en el tapiz Casamiento de David y Betsabé, es posiblemente la marca del pintor Jean Van Rompuy, a quien se atribuyen los cartones de la serie. La tapicería, la única por naturaleza, fue desde el siglo XV símbolo del poder y de la majestad del soberano que la poseía y exhibía. Además de su tradicional carácter mueble y sus indudables cualidades térmicas, aprovechadas en las decoraciones estatales de las residencias reales, la tapicería fue excepcional en su fuerte de imágenes y programas iconográficos que pronto revelaron su esencial valor representativo. Los dos tapices más antiguos conservados en la colección de la Corona de España son el tríptico del Nacimiento de Jesús, inspirado en grabados de la Biblia Pauperum, y el paño de devoción eucarística de la Misa de San Gregorio. Ambos forman parte de la colección de Isabel la Católica, 1451-1504, según recogen los inventarios de su tesorero, Sancho de Paredes. La palabra Bruselas, tejida en la orla del alba de San Gregorio, es una de las primeras y escasas inscripciones de procedencia de los tapices correspondientes a este periodo flamenco, anterior a la promulgación de ordenanzas y edictos para la regulación de la calidad de los tapices bruselenses. El tapiz Mibiclo, titulado El árbol de Jesé, es el fragmento superior de una composición mayor sobre la genealogía de Cristo, inspirada en la profecía de Isaías sobre el nacimiento del Mesías, Isaías 2:1-3. Fue adquirido por Patrimonio Nacional en abril de 2003, por presentar las empresas del yugo y las flechas, divisa de sentido garante fundada en la inicial de ambos esposos, tal y como declararon Fernando e Isabel en 1497. Los dos paños de la vida de la Virgen fueron adquiridos por Juana de Castilla el 10 de agosto de 1502, al tabicero Pierre van Aelst. Sus alegorías cristianas aluden a la redención del hombre pecador y el sacrificio de Cristo como expiación del pecado original gracias a la encarnación del Hijo de Dios. Ambos tapices acompañaron a Juana la Loca durante su recorrido entre las sillas hasta 1526.
Nos situamos en la llegada de la calle Real. Una persona no segoviana, pero amante de Segovia, llegó a decir que no era una plaza bonita, pero que sin embargo era una de las plazas más vivas que él conocía. En nuestra opinión, seguramente ha perdido con el paso de los años algo de esta vivacidad, porque al haber crecido Segovia y haberse creado otros núcleos de paseo y solaz, así como retirado el tráfico, por otro lado, de manera necesaria, el bullicio que ahora vive en ella, sobre todo en los días de buen tiempo, es más monocromo, a lo que también ha contribuido el nuevo solado de toda ella. Y es que dentro de su trazado irregular, al primer lugar que se nos desvía la vista es a la inmensa mole de la catedral.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Luego vemos edificios con soportales y otros sin ellos. La iglesia de San Miguel está enfrente de la catedral. Un lateral le ocupa el viejo teatro Juan Bravo desde 1917. El ayuntamiento granítico y clásico se alinea con otros edificios con coloristas terrazas de los múltiples bares y restaurantes. Y en el centro de toda ella un templete de música. No es antiguo porque el que hubo hace bastantes años algún munícipe le mandó retirar. Pero luego se ha instalado otro parecido, otorgando en todo momento al conjunto un aire de ciudad provinciana y verdadera, como de verdad somos. Y ese ruido, y esas aclamaciones, hemos retrocedido por unos instantes a 1474. Al 13 de diciembre, para ser más exactos, según figura en el frontal de la actual iglesia de San Miguel, y nos hemos quedado perplejos. La princesa Isabel de Castilla, hermanastra de nuestro rey Enrique, fallecido hace 2 días en las proximidades de Madrid, avanza en un caballo blanco entre las gentes. Va a ser proclamada reina de Castilla, delante del atrio de la iglesia. Una iglesia más pequeña y modesta que la que ahora existe, sin duda románica, dicen los estudiosos, que más adelantada hacia la plaza y que sin duda sucumbió al paso del tiempo y de las guerras. Parece que no todos los que la aclaman han venido de buen grado y que a algunos se les ha tenido que ir a buscar porque estaban en otros cometidos o se les había olvidado el detalle de acompañar a la princesa. Y es que había más pretendientes al trono de Castilla, otras opiniones, otras ideas. Las discrepancias no son cosa de ahora mismo. Al fin ha sido proclamada reina. Los líos vendrán luego. Nosotros nos vamos a detener en la catedral un rato.
Salero, viva el salero. Salero, viva el salero. Salero, viva Segovia. Salero, viva el salero. Viva la sal de mi novia. Viva la sal de mi novia. Salero, viva el salero. Ay, chatún, chatún, Gómez Serafín, el campo, el arroyo y achaña vivir, achaña vivir, achaña vivir, ay, chatún, chatún.
Se trata de un edificio inmenso. Es la llamada la dama de las catedrales, precisamente por sus dimensiones y por tanto, y por estar en Segovia muy fría en invierno, si no le calentaran y fresquita en verano. Justo a este me refería cuando he hablado de detenerme un rato en la catedral, y más después de la subida de toda la calle Real. Se dice que no hace mucho tiempo atrás, el obispo de entonces trató de poner un precio de entrada a los turistas del templo. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras, lo hacen y desde mucho tiempo antes en otras ciudades. Y además el cristiano debe de ayudar a conservar este patrimonio, porque estos aprovechaban el lugar para descansar y tomar aliento, resguardándose del sol implacable del mediodía del verano, dejando en motivo secundario la fe y la oración. Y es que esta solución es más barata que las cervecitas de las terrazas de la plaza. Pero vamos con el edificio. Para comprenderle desde sus inicios, tenemos que saber que en Segovia existió con anterioridad otra catedral que estuvo situada en la explanada anterior al Alcázar. Parece que justo entre la verja existente hoy y la fortaleza. De estilo románico, se conservan pocos vestigios de ella. En una de las salas del Alcázar existe una pintura que la refleja, pero no parece demasiado fiable su representación. El caso es que esta catedral antigua sufrió importantes desperfectos en la Guerra de las Comunidades y fue más tarde el emperador Carlos quien autorizó o impulsó la construcción de una nueva, más alejada del propio Alcázar. Parece que el estar ambos próximos había sido motivo de contrariedades entre los moradores del templo y los del castillo. Por un lado, la corte, cuando estaba en Segovia y en su ausencia la nobleza un tanto festiva y libertina, y por otro la religiosidad que debía imperar en el entorno del templo, la claustra, etc., parece que eran motivos de continuos enfrentamientos. Así pues, fue tomada la decisión de construir esta nueva, eligiendo para ello un solar en la parte alta de la ciudad. La construcción estaría en las proximidades del barrio judío, y ya sabemos que algunos de ellos, por no decir una buena parte, habían tenido que dejar cuanto tenían en Castilla, así que no tuvo que ser muy difícil encontrar lugar para su emplazamiento, al que, al parecer, se unió otro solar perteneciente a un convento de monjas colindante. 6.5. Las obras comenzaron en el año 1524-1525 y fueron encomendadas a Juan Gil de Ontañón, experto maestro de obras y arquitecto que ya había trabajado en la construcción de la Catedral Nueva de Salamanca. Como suyo, todos hemos observado cómo la semejanza entre ambas no deja lugar a la más mínima duda de que podrían haber sido proyectadas por la misma mano. Una obra de esta envergadura hace 5 siglos era un gran empeño y tardó en concluirse casi 150 años, hacia 1685. Aunque luego, después, tardaría otros 100 más hasta que en 1787 fuera consagrada. Se ha ganado el sobrenombre de la Dama de las Catedrales por sus enormes dimensiones, unos 150 metros de largo. La primitiva idea fue de igualar esta dimensión con la altura de su torre, y así parece que fue. Pero en 1614, un incendio destruye la parte alta de la misma y deciden rematarla unos 20 metros por debajo del proyecto, de la forma que ahora se conserva, nada gótica. Todo tiene su razonamiento. La catedral de Segovia se comienza gótica cuando ya imperan en este tiempo el plateresco y el renacimiento. Y es de considerar y agradecer la poca contaminación que tuvo, pues pese a todo, se acaba con bastante pureza de formas, pese a ser la última de su estilo edificada en España. Cabe señalar que en la catedral se encuentran estupendamente conservados planos de su edificación originales de la época, con detalle incluso de pagos de obras. Una publicación de hace algunos años, reeditada gracias a Caja Segovia, hace descripciones fantásticas de su construcción. Se comienza la edificación al contrario de como se hacía en la época, por la fachada posterior del templo, Puerta del Perdón, justo en lo que llamamos el enlosado, y se van realizando los diferentes cuerpos de la obra hasta rematar con la cúpula central. Con todo concluido, la familia de los Ayala, años más tarde, deciden regalar la capilla del Santísimo, acabada en 1720, que construyen al lado sur y con tal cantidad de gastos que casi les supone su ruina. También orientado al sur, o quizás mejor suroeste del edificio, está el claustro, obra de Juan Guas, que siendo de estilo gótico, estuvo instalado en la primitiva catedral, que ya hemos dicho románica. Y es que volviendo al tiempo que se tardaba en concluir las obras, pasaban los siglos y con ellos los estilos se sucedían. En cualquier caso, fue desmontado y traído a esta piedra a piedra. También es de la vieja catedral el coro, con el sitial, dicen, que ocupaba el rey Enrique IV. La capilla del trascoro fue inicialmente para el palacio de Riofrío, pero luego regalada a esta catedral por el rey Carlos III. En esta capilla, dedicada a San Frutos, patrono de nuestra ciudad, se encuentran las reliquias del santo. Como ejemplo del tiempo transcurrido entre su comienzo y la finalización de las obras, tenemos que la puerta norte, por delante de la cual pasamos en esta narración, o por donde habremos entrado al templo, si así lo hemos decidido, desde la Plaza Mayor, es de estilo clásico herreriano, encontrando en una hornacina frontal superior una estatua del santo patrón. La catedral está dedicada a Nuestra Señora de la Paz, cuya imagen preside el altar mayor. No vamos a citar todos los muchos tesoros que en su interior guarda, pero sí vamos a hacer referencia a tres obras de cierta importancia. El retablo El Santo Entierro, en autorrelieve de Juan Juní, el tríptico del Descendimiento, del flamenco Ambrosio Bensón, y por último, el Sinodal de Aguilafuente, seguramente el primer libro impreso en España en el año 1472 y que puede corroborar que la primera imprenta estuvo instalada en nuestra provincia. Saliendo de la catedral en dirección al Alcázar, vamos a volver la vista atrás a la izquierda y nos asombramos con la fantástica imagen que nos deja la fachada principal, Puerta del Perdón ya citada, y la esbeltez de la torre. Descansad por unos momentos de mi aburrida voz y pasead tranquilamente por esta calle del Marqués del Arco, donde en su comienzo y enfrente de la puerta de la catedral estaba su palacio. Si ahora mismo, o en otro momento quizás, queréis visitar la casa donde vivió Antonio Machado en Segovia, por la primera callejuela estrecha a vuestra derecha, embajada la encontraréis.
Finalizado el podcast, vamos a ofrecerles las direcciones a donde puedan dirigirse para que nos hagan llegar todas sus aportaciones, y estas son el correo electrónico postales@eiberoamerica.com o nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Ya nos despedimos, pero les emplazamos para la próxima semana para que escuchen otro programa de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Sonora. 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 Postales Sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándonos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.